Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El Evangelio de la Misa de mañana, segundo domingo del tiempo ordinario, nos presenta la liturgia un pasaje de la vida de Cristo situado muy al principio de su predicación. Es el pasaje del capítulo segundo de San Juan, en que relata las bodas de Caná. Y conocemos muy bien, habremos meditado muchas veces, quizá últimamente más, precisamente porque el Papa Juan Pablo II quiso incluirlo entre los misterios luminosos. La autorrevelación de Jesús en las bodas de Caná. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: «No tienen vino». Jesús le contestó: «Mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora». Pero ella dijo a los que servían: «Hagan lo que Él les diga». Y estas palabras son las únicas que María pronuncia a la, podríamos decir, a la generalidad de los hombres. Se recogen muy pocas palabras de María en el Evangelio. Se recogen las palabras que le dijo al ángel: «¿Cómo podrá hacer esto si yo no conozco varón?». Se recogen las palabras que dijo María a Isabel. Es el relato más largo de las palabras de María. El canto del Magnificat. Se recogen las palabras que dijo a su hijo adolescente cuando se perdió en el templo: «¿Por qué nos has hecho esto? Padre y yo, llenos de aflicción, estábamos buscándote». Y esas son las últimas palabras que recoge el Evangelio. Las últimas palabras de María son estas: «Hagan lo que Él les diga». Podríamos decir que son como un testamento. Ya no tiene nada más que decirnos María después de habernos dicho esto: «Hagan lo que Él les diga». Nosotros podríamos decir que somos como los siervos de las bodas de Caná, y nos dio su consejo. Por eso en las letanías del Rosario decimos que es la madre del buen consejo. Es el buen consejo, un extraordinariamente buen consejo. Podríamos decir que ya María desde entonces se calla, porque dice: «Ya no tengo nada más que decirles a los hombres». Es la indicación para que todo resulte maravilloso. ¿Quieres ser muy feliz? ¿Quieres que tu vida sea una vida plena de fruto? ¿Quieres ser siempre agradable a Dios? ¿Quieres sentarte en la mesa del gran rey? Tú que eres solamente un siervo de las bodas, pues haz lo que Él te diga. Quizá es como un eco de lo que había dicho el Padre Celestial en el Jordán. Estaba muy cercano en el tiempo el episodio del Jordán, la teofanía del Jordán. Y el Padre Celestial había dicho exactamente lo mismo. Había dicho a todos los hombres: «Escúchenlo, este es mi Hijo el Amado, escúchenlo. Acostúmbrense a descubrir su voz en todas las circunstancias, Y luego, nada será más maravilloso que poner en práctica lo que Él les haya dicho. Pues acostúmbrense a oírlo. Son muy poquitas palabras. Hagan lo que Él les diga. 6 palabras. Y podríamos nosotros pensar en esta rato de oración, que estamos siempre abiertos a hacer lo que Él nos dice. Porque no podríamos a veces pensar como que, pues, Dios ha dicho cosas a la humanidad en general, o sea, a los grandes santos. Está constantemente diciendo cosas a nosotros, aunque parezcan genéricas, como por ejemplo las cosas que nos dice en el Evangelio. Nos dice cosas para que nosotros las hagamos, como es lógico, no nos las dice simplemente para que las aprendamos, o para que las estudien los expertos en la Biblia, los exégetas, sino si las hacemos, aquellas grandes líneas de acción que nos ha dejado en el Evangelio, seremos enormemente felices. Si podríamos ir, tratamos de ser siempre coherentes con cualquiera de las líneas que nos da Jesús, las grandes líneas, como para que no caigan en saco roto. Pues, no sé, la gran línea, por ejemplo, de la caridad. Amados los unos a los otros como yo los he amado. Ámense los unos a los otros hasta dar su vida unos por otros. Ámense los unos a los otros queriendo darse los verdaderos bienes, más allá de la, pues no sé, ayuda física, material, que es también importante. Ámense, y yo tendría que pensar, bueno, pues a lo mejor Dios quiere que yo ame a mi prójimo como Él lo ama, es decir, y Él lo ama queriendo hacerlo santo. Pues tengo que amar a mis hermanos así, te quiero santo. Quiero amarte como te ama Dios. Te amo redimiéndote, salvándote, santificándote. Y estaré haciendo lo que me dijiste. Amados, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y me estás hablando constantemente en el corazón. Escúchenlo. El catecismo, como sabemos, dice esa frase tan bonita, es ¿cómo se oye a Dios? ¿Cómo se sabe lo que Dios quiere? Y dice, a través de los movimientos que agitan el corazón. El fondo de la conciencia. Pues hay que hacerle caso. Hace poco decía una persona, pues que tenía unas hermanas ya bastante mayores, solteras, y que vivían como a media hora de su casa, pero que casi nunca las veía, casi nunca las visitaba, y que no sabía si debía visitarlas. Entonces, pues lógicamente yo le dije, oye, pues tú sientes que debes visitarla. Pues claro que sí siento, porque pues si no, no se lo diría. Pues sí, cierto, no me lo estarías diciendo si no te hubiera venido esa pequeña inquietud. Y ah, pues que además por ahí está también enterrado mi papá y tampoco nunca voy a ver. Oye, ¿sientes como un poquito de remordimiento porque nunca vas? Bueno, pues te está hablando Dios. Tu primera señal, el primer vicario de Cristo es tu conciencia. Trata de hacer lo que te dice. Trata de no acallar tu conciencia, la voz interior. Y si a veces no sabes, pues haz oración y trata de discernir si aquello te está pidiendo. Porque si lo haces, vas a tener cada vez más sensibilidad. Vas a ser mejor receptor. Y Dios te podrá decir, por lo tanto, cosas más profundas, cosas mayores, y podrás decir aquello que dice el Salmo, que sean siempre tus palabras la luz de mis pasos. Y por eso podemos decirle también cada mañana, pues, que mis pensamientos, mis palabras, mis obras, todo quiero que sea de tu agrado. Y muchas veces sé que la mejor manera de que yo garantice que sea de tu agrado es que me niegue, es que vaya por el camino de la cruz, que es el camino del amor. Hagan lo que Él les diga. Les irá maravillosamente bien, serán enormemente felices si hacen lo que Él les dice. Si tienen sensibilidad y buscan, por eso, como sabemos, la parte más importante de nuestra oración, la más importante de nuestra oración es oír. No tanto hablar, y mucho menos leer. No, si en la lectura algo oímos, pues qué bueno, pero si simplemente pasan letras y letras y letras enfrente de nuestra mirada, pues no sirvió, no fue oración. Por eso tendré que hacer silencio muchas veces y ponerme como un lienzo frente a un pintor o como una hoja en blanco para que alguien escriba, para que me dicte. Y yo simplemente decir, pues, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué te gustaría? ¿Qué necesitas? ¿Cuál es tu luz para mis pasos? Quiero seguir siempre tu querer porque siempre te quiero agradar. Esa es mi ilusión, darte gusto. Vivir, pues, como tu Hijo Jesucristo, que no tenía otro alimento sino hacer la voluntad del Padre Celestial. Ese es mi gran deseo. Sabemos como San José María decía, pues, que esa le gustaría que fuera su biografía. Su biografía fue el que cumple la voluntad de Dios, el que hizo la voluntad de Dios. Y como dice en camino, esta es la llave para entrar en el reino de los cielos. Cui facit voluntatis patris me. Ese es el que entra, el que hace la voluntad de mi Padre Celestial. Dice la vida de San Francisco de Sales que quienes aceptan la voluntad de Dios colocan su voluntad paralela a la de Dios y entre las dos forman una escalera para subir al cielo y a la santidad. O sea, van en la misma línea las dos voluntades. Pero quienes se oponen a la voluntad divina atraviesan su voluntad contra la de Dios y entre las dos forman una cruz que los atormenta. La que les está siempre suponiendo peso. Por eso tendríamos que decir, pues, trata de que las cosas no te cuesten, que todo te parezca maravilloso. Un día le preguntaron, ¿qué prefiere, morir joven o llegar a una buena ancianidad? ¿Ir directamente al cielo cuando se muera o pasar antes por el purgatorio? Le contestó diciendo, ninguna de esas cosas deseo más que la otra. ¿Qué quieres, morir joven o morir viejo? Pues, dice, ya nuestro Señor pensó desde toda la eternidad qué era lo que más me convenía. Y eso será lo que me sucederá. O sea, es que viene todo de un amor infinito. Voy a estar perfectamente confiado y abandonado. Aunque entre yo por una, no sé, noche oscura, porque las cosas me cuesten mucho. Ya desde toda la eternidad el Señor pensó qué era lo que más me convenía y eso será lo que me sucederá. Yo quiero estar siempre completamente de acuerdo con su santísima voluntad, Él no necesita de mis consejos. Él es el que sabe. Nosotros somos los que no sabemos qué es lo mejor. Por eso lo más conveniente es colocarse en sus manos y dejarlo que obre según su infinita sabiduría y su gran bondad. Pues qué fácil vida, podríamos decir. Yo no me voy a estar preocupando, no voy a estar haciendo proyecciones. Incluso podríamos decir, no voy a estar buscando preferencias. Pues siempre que, no sé, siempre que cambia un año, por ejemplo, o no sé, los sacerdotes dicen, pues es que llegaron unos sacerdotes nuevos. Pues ahora, ¿qué va a pasar? ¿Y a dónde voy a quedar? ¿Y qué encargos me van a dar? Y yo quisiera estar acá, o quisiera estar allá. ¿O quién se va a ir a esta ciudad? ¿Y quién va a venir a esta otra? ¿Y quién va a suplir al padre Sergio que se murió? Pues tendríamos que decir, pues, a mí me da igual. No deseo una cosa más que la otra. ¿Por qué? Pues porque ya desde la eternidad el Señor pensó lo que me convenía. Y eso, lo que me conviene, eso, exactamente eso, es lo que me sucederá. ¿Qué quieres, morirte joven o morirte viejísimo? Pues lo que Dios quiera. No deseo nada más que la otra cosa. Ya nuestro padre resumía aquella actitud diciendo, callar, rezar, trabajar, sonreír. Lo que sea, lo que quieras. Como tú quieras, cuando tú quieras, lo que tú quieras. Y él me va a decir, bueno, pues ejercítate para que esto sea real en todas las cosas que sabes que son mi voluntad. Hazlas todas, porque sí son mi voluntad. Por ejemplo, las cosas que se refieren al espíritu de la obra. Por ejemplo, que haga yo la cuenta de gastos, es voluntad de Dios. Es que me parece una ridiculez apuntar que me gasté 2 pesos en unos chicles. Pues apunta, porque es voluntad de Dios. Es que es voluntad de Dios que yo cada semana me confiese. Sí, sí, es voluntad de Dios. Es voluntad de Dios que cada semana haga la charla. Y es voluntad de Dios que entregue los regalos que me da la familia. Sí, sí, es voluntad de Dios. Y es voluntad de Dios, pues, la corrección fraterna que me hicieron. Sí, sí, es voluntad de Dios. Es que están equivocados. Bueno, pues, era voluntad de Dios que te dijeran una cosa equivocada. Tú intenta reaccionar viendo cómo Dios juega contigo. Cómo te va probando. Cómo te va haciendo como disvariar, a ver si acabas también ahí siendo fiel. Pues es que es voluntad de Dios el examen particular que me pusieron. Sí, sí, es voluntad de Dios el examen particular que te pusieron. Estate atento a la voluntad de Dios. Va a ser un gran beneficio que digas, oye, yo estoy queriendo hacer siempre la voluntad de Dios. Pues todo. La voluntad de Dios es que seamos muy fieles a las indicaciones que nos llegan del Padre o de los directores, y que si nos dicen lo que sea, pues que una película al mes, pues una película al mes, no 2, ni 3, ni 4, una. Porque si en las fiestas A, pues esto es lo que se vive, pues esto es lo que se vive, y en las B esto, pues esto, y nada más. Voluntad de Dios porque la iglesia es jerárquica, porque la autoridad viene de Dios. Y me estaré entonces acostumbrando a decir, descubro tu mano, está siempre detrás de todo. Y luego, pues voy a descubrirla también en aquello que podríamos decir que no parecería tan claro que es tu voluntad, pero que es tu voluntad. Concretamente en los acontecimientos de cada día. Todos los días me estás mandando señales de lo que quieres que yo ame, de la realidad de tu voluntad en aquello. Catecismo dice, la página del hoy de Dios. Saber descubrir el querer de Dios en la página del hoy. Hoy hay una página del hoy de Dios. Y entonces habrá cosas verdaderamente tremendas. Quizá todos recordamos, pues, ahora que hemos estado leyendo más cosas sobre la vida de Juan Pablo II, pues todas esas pruebas a las que el Señor lo quiso someter, haber perdido a su madre de niño, haber perdido a su hermano, su único hermano, y a los 20 o 21 años haber perdido a su padre, y por lo tanto haberse quedado absolutamente solo. Y cuando una tía fue a tratar de consolarlo, a decirle, pues pobrecito, te quedaste solo, el joven Karol Wojtyla le dijo sencillamente eso: acepto la voluntad de Dios. Pues una cosa durísima. Ninguno de nosotros estamos solos. Pues él estaba solo. No tenía ningún pariente cercano. Y podríamos decir, pues no le pido explicaciones a Dios. Habrá tenido todo el dolor imaginable ese hombre que quería tanto y que murió joven, a los 60 años. Pero podríamos decir, vivía de fe, entendía el misterio del dolor. Aquello sabía que podía llevarlo a la rebeldía o que podía acercarlo más y más a Dios en una gran intimidad con Él, saber que Dios pues había manifestado una predilección de confianza hacia Él. Y Él había respondido pues totalmente de acuerdo a lo que Dios esperaba que respondiera. Esto es lo mejor para ti, quiero prepararte, va a ser un gran instrumento. Y aquello pues produjo, como todos somos testigos, grandes frutos. Este es el querer, hagan lo que Él les diga. Y quizá podríamos nosotros también pensar, bueno, no solo haz lo que Él te dice, sino hazlo contento. Una breve fórmula de santidad es: hay que hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace, ¿verdad? Porque a veces podríamos decir, bueno, pues voy a hacerlo, pero ni modo, me pareció horrible. Haz lo que Dios quiere, pero también quiere lo que Dios hace. Le daré una gran alegría que digas, sí, acepto, no solo con mi voluntad, sino también podríamos decir con toda mi vida afectiva. A veces podríamos decir, fíjate que te dieron este encargo, vas a tener que ir a tal labor de no sé dónde, que está lejísimos y que es una labor muy pesada. Y pues voy ahí y me limito a que aquello se mantenga, o sea, a que se quede como, pues, a cumplir lo mínimo indispensable. Podríamos decir, pues qué triste que no quieras lo que Dios ha hecho en tu vida. Que no te adhieras también con tu ilusión, con tu emoción, con tu gozo, ¿no? Como pensando siempre, bueno, pues esto que me dieron, a ver cuándo me lo quitan, a ver si me lo quitan pronto, porque no me gusta esto que me dieron. Pues querer lo que Dios hace. Estaré muy contento que no solo le respondamos que sí, sino que le respondamos, podríamos decir, con un sí vibrante, con una gran ilusión de decir, pues a mí lo único que me importa es que lo quieres tú. Ese va a ser, por tanto, el gran milagro de la gracia. No que Dios haga lo que nosotros queremos, sino que nosotros que hagamos lo que Dios quiere. Tendremos la fórmula de canonización que tanto le gustaba también a nuestro Padre. Ven, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, yo te confiaré lo mucho. Sé fiel en estas cositas pequeñas. Todos los días tienes mil y mil oportunidades de decir que quieres, Jesús. Lo que tú quieras, yo lo amo. Yo voy de cabeza a aquello que tú quieres. Me encanta, me encantaría poder dártelo. Voy a estar tratando de buscar siempre tu voz en mi interior, de estar muy sensible. Voy a ir a ti. Voy a descubrir los movimientos que agitan mi corazón. Y voy a decir, ¿qué quieres? ¿Qué me estás diciendo con esto? Yo no quiero otra cosa más que descubrir tu querer. Y si no lo descubro a veces, a lo mejor voy a tener que hacer más oración hasta que se me ponga perfectamente claro de relieve. Incluso podré decir, y si alguna vez me equivoco en lo que tú querías, pues tómalo como si te hubiera gustado que yo hiciera eso, porque lo único que quería era agradarte. A lo mejor a veces me equivocaré, pero que lo que no me equivoque sea en mi rectitud de intención, en mi deseo de darte aquello. Pues así le fue a María, podríamos decir, muy bien, seguramente, como sucede en la vida de todos los santos. Las cosas que dicen los santos, pues no las dicen porque las hayan inventado, sino porque primero las viven. Ella estaba enormemente acostumbrada a hacer lo que él le dijera. Y ese mensaje que nos deja, su buen consejo, las únicas palabras que consigna el Evangelio dirigidas a los hombres en común, ¿sí? a la totalidad de los hombres. Otras, como decíamos, a un arcángel, a su prima, a su hijo, pero a la generalidad de los hombres, estas seis palabras: hagan lo que él les diga, estén siempre atentos a su voz, hagan lo que él les diga. Ella, desde el primer instante de su vida consciente, hizo lo que Dios le decía y por lo tanto fue creciendo siempre en gracia. Creció en gracia hasta ese momento, pues podríamos decir tan duro, de hacer lo que él le dijera en la aceptación de la pasión. Nadie dice que siente un dolor más grande que una madre que pierde a su hijo. Pues una madre que ama a su hijo así como ninguna madre ha amado a su hijo tendría también el mayor dolor. Y ella lo está aceptando. Había hecho muchos ejercicios de aceptación. Había dicho muchas veces que era la esclava del Señor. Ante ella, Dios, podríamos decir, encuentra un alma completamente incondicional. No le pone ninguna restricción. Vamos a aprender nosotros, ahora que la Iglesia, muy al principio del año litúrgico, estamos apenas en el segundo domingo del tiempo ordinario, nos presenta este arranque de la vida de Cristo. Todavía no había empezado a hacer milagros. Vamos a decir, el mayor de los milagros no es tanto el que haya convertido el agua en vino, sino que haga que en todos los corazones se pueda cumplir su voluntad, que todos los corazones nos abramos a la escucha de su voz. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.